mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1:20, y vas en estos momentos por el centro de la ciudad ourense y vas buscando un aparcamiento en la zona azul, en la zona hora. Quiero contarte que en los próximos meses va a desaparecer la zona hora de la ciudad ourense. Es un anuncio del gobierno municipal esta mañana, donde asegura que ya ha iniciado los trámites para eliminar todos los aparcamientos de pago en la zona azul, la conocida como zona hora. Va a llevar a aprobación a finales de este año un cambio en la ordenanza reguladora de esta tasa para que pueda aplicarse en la próxima primavera. Y así en la primavera de 2024 desaparecerán los aparcamientos de la zona hora de la ciudad. El alcalde explica que los motivos son varios. En primer lugar, dice que la hora comenzó hace 3 décadas en Ourense, había 1.004 plazas de aparcamiento, pero con los cambios de calles y con otros avances para zonas peatonales o de carga y descarga, se fueron reduciendo paulatinamente hasta quedar hoy 744 plazas. Se ha pasado, por tanto, de más de 1.000 a 744. Según el regidor municipal, con el modelo semipeatonal de calles que pretende implantar, recordemos, en Bedoya o en Valle Inclán a finales de este año, o también en Ramón Cabanillas, junto a ese aumento de plazas de carga y descarga, o incluso un modelo que quiere poner en marcha los aparcamientos express gratuitos, solo quedarían 500 plazas. Se pasaría de las 1.000 iniciales a las 500. Bueno, pues el gobierno municipal entiende que debe suprimirse la zona hora porque genera complicaciones y pocas ventajas y además da pocos ingresos. Por el momento hemos conocido que el Partido Popular en un comunicado ha dicho que van a hacer un estudio de viabilidad y consenso para ver si es una decisión acertada o no. Por el momento no se posiciona el Partido Popular de la ciudad ourense hasta disponer de los informes técnicos oportunos. Es la 1:22, una pausa y continuamos.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamar.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales:
Maforgal, Distribuidores Barna,
Euron y Sandel, Plaza de la Marina,
Gabinete Seguros Totó, la mejor opción para tu seguro,
Clínicas Dentales Jorge Mato,
Ópticas Caldas,
SEAT de la Nova Motor,
Gasocentro Castadón,
Tecnotronic, Servicio Técnico Oficial de Baxi, Roca y de Dietrich,
Pontebella, parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana,
Neumáticos Kauner,
Vías Espiño,
Liquidación Ourense, Famaliving.com,
Estación de Servicio Reza.
Vive el otoño con tu radio.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad, de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no. Con lo que...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Ya sabéis que el gobierno central, en particular el Consejo de Ministros, va a licitar de nuevo la estación intermodal de Ourense por sobrecostes. ¿Eso qué lleva consigo? Pues que va a empezar de cero. Y eso lo que va a suponer, tal como nos explicaba aquí Manuel Martínez Rapela, experto en infraestructuras, es un nuevo retraso. Es un nuevo retraso que va a llevar la estación intermodal más allá, esta nueva estación, más allá del año 2030. Bueno, en la estación, todos llegamos en AVE y estamos a la intemperie. Si tenemos 40 grados de temperatura, tenemos que sufrir las consecuencias de ese calor cuando salimos del tren de alta velocidad, o si está lloviendo de lo lindo, pues coger el paraguas y aguantar el chaparrón en ese instante, porque no hay una marquesina que parece necesaria y que tendremos que esperar todavía muchos años para que la pongan en marcha. Francisco Javier Álvarez es el presidente de la agrupación de provincial de taxistas de Orense. Francisco Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que vosotros también estáis esperando cuanto antes una marquesina, ¿no?, para los taxis.
Sí, al final, bueno, para los taxis y para los clientes.
Y para los clientes,
la reivindicación,
claro,
que... Exacto, casi pedimos para los clientes, porque cuando en algún momento hay una caparada, pues bueno, creemos que escasa incluso, porque allí el grupo reparto de espacio no es correcto, porque los viernes o los domingos, pues que hay mucha afluencia de viaxeiros, pues escaso. Nos tenemos una parada de 15 a 6 coches, cuando a veces ven un AVE, pues trae 30 servicios. Entonces, pues algún cliente tiene que esperar un momento ya que vayamos a la universidad o centro a volver, y claro, allí esperan a esplanada, a lluvia o sol. No
claro, claro.
Pedimos una marquesina o algo provisional para paliar este sano, porque no es una cuestión de 6 meses, ni de un año, todo es años.
Claro.
Por máis que reivindicamos, pois non fan caso. Seguro que ali están noutras historias e non se baixan ali a esplanada a ver o problema que hai.
Parece moi necesario, que decimos, non? Con esos chaparróns que poden ter ou aguantar aí a esperar un taxi con 40 graus de temperatura, pois é unha situación un pouco complexa, non? Parece mentira que non atenderan esa reivindicación.
Sí, ademais, cando, incluso por calor, que ahora que está tan de moda non, que é unha realidade, que a xente, por golpe de calor, por que é algo inhumano, porque realmente é inhumano, non verá ali en Orense que cae de calor, inhumano estar ali e traballar ali nesas condicións. A solución, pues non atender, cando pase de 35 grados ou cerca de 40, non atender ali aquela parada. Pero bueno, que non vai pagar os usuarios.
Sen dúbida.
Pero bueno, vai chegar un momento que, como isto siga así, pues vámonos a facer. Despois a millón a solución é rápida, pero, claro, tampouco se quere chegar a ese extremo, porque é pagalo cos usuarios. A mí, os compañeros, o que menos non nos gusta.
Como está sendo a actividade?
É a solución.
Sí, sí.
Sí, a veces é a solución.
Sí, a reivindicación, ¿no? Moitas veces a reivindicación é a solución para conseguir algo que dé xustiza.
Totalmente, de xustiza solucionar eso, porque hoxe en día hai 40.000 formas de poñer algo para eso. As velas, unha marquesina, cualquier cousa, unhas árboles, unhas plantas, cualquier cousa, unhas setas grandes, a solución aina, non a vamos a dicir, non, claro.
Hai moito movimento de xente que chega no tren de alta velocidade neste tempo, tanto en verán como ora nos meses de setembro e outubro.
Servicio que incluso con billetes gratuitos aí así por la comunidad autónoma, pues también incrementa o número de viaxeiros. De Madrid, pues también, o de Alicante también ven cheo.
Alicante, sí.
Actividad que nos ayudó a nosa economía. Es decir, algo bo, bueno, para ciudad supongo que también fue una cosa boa.
Está ayudando, ¿no? Sin duda eso. Fai prácticamente 2 años que tenemos ese tren de alta velocidad, pero vos notades que eso supone un incremento económico.
Sí, además como AVE realmente Madrid-Orense o Alicante-Orense, aquí remata. Entonces, pues bueno, es algo que sí que nos ayudó. Sí que nos ayudó, agradecemos, claro.
Uh-huh. ¿Cales son os viaxes que máis piden os turistas que chegan a Ourense? ¿A dónde os piden que os levedes fundamentalmente? ¿O centro ou tamén a outras zonas de danos a zona?
Sí, o centro, pero bueno, ainda que o centro, pero despois tamén hai algúns que van a alguna villa por aquí cerca, ou incluso que van hacia o Camiño de Santiago, pois a Sarria, ou a Palo de Rei, ou por aí tamén hai usuarios que solicitan ese servicios. A maioría son aquí dentro da propia ciudad, os hoteles, a universidade, porque os que veñen tamén xa, bueno, os que veñen de Coruña, Santiago, por aí tamén usan o taxi para ir ao centro, a universidade, ao hospital. E os que veñen de un pouco de Madrid ou de outras partes de España, pois eso, algo de turismo aquí e tamén eso, do Camiño de Santiago. En Santiago tamén algúns servicios ao día, algúns sempre suele haber.
Despois de tantas semanas de suba do combustible, ¿eso qué supón para los taxistas?
Pues la verdad que es un gasto o máis importante que estamos tendo, porque eso, parece que normalízase. Cuando estaba a 2 euros era unha exageración, que pasaba de un 52 prácticamente en pocos meses, ahora está a un 80 e pico, acabamos normalizando, pero bueno, cuando vengo a final de mes, que a factura do combustible, eso é unha exageración. Estamos, bueno, comprando coches híbridos, aquí en Ourense hai 4 coches eléctricos, e axudan algo, pero bueno, os híbridos ao final tens que repostar, en vez de un 8 o un 9, pues consume un 6. Es decir, algo menos sí, pero como subo o precio, ao final é o mesmo. Os coches eléctricos van ben, están ben, os que os teñen están contentos, cumplen as súas expectativas, pero bueno, non vale para todos, porque algúns pues, traballan máis horas, outros fan unha jornada seguida e non poden parar ou non paran para poder cargar, hai pocos cargadores tamén, ese outra. Bueno, para eso ainda lle falta o mellor para que todos nos animemos a coches eléctricos, pois algo de tempo. Estes que o teñen, pois teñen a súa forma de traballar, adaptadas a ese tipo de coches, para eles vale, para algún máis seguramente que tamén, pero tamén un coche máis caro, que facer un desembolso máis caro, e hoxe en día non é a solución. É a solución para algún en sí, pero non para todos.
E contades con axudas, non, nestos tempos para mellorar o parque móvil dos taxistas.
Sí, eso trae Galicia, pues dá 6.000 a eléctricos e coches adaptados para viaxeiros con silla de rodas e 4.000 a coches híbridos. E bueno, é unha axuda importante, sí. Unha axuda boa, unha axuda importante. Ampliaron ahora, fai a semana pasada, ampliaron 400.000 euros máis para toda Galicia. E bueno, é algo que se agradece. Pero bueno, o lógico sería de que os combustibles pois que lle buscaran unha solución, que sempre é a mínima reivindicación, pero bueno, supoño que non o farán.
Uh-huh. Cantos taxistas hai agora mesmo na cidade de Ourense?
Hai 106 taxis.
106 a día de hoxe.
Sí.
En cuanto a ratio habitante, está ben, non? Nese senso.
Sí, sí, é un por mil, entonces está ben, sí. Incluso a población se subira, pues, bueno, subir de golpe, ¿verdad? Moito, pero de fuixa de feita aquí aos alrededores tamén hai taxis que, bueno, traballan nos seus sitios, bueno, é suficiente, sí. Hai picos de traballo que, claro, a mediodía, pues, chega un ave, chegan os centros de salud, os hospitales, pues, andamos máis apurados, pues, a xente para a mediodía un rato para ir a comer, bueno, non se vai xocar, pero bueno, o resto do día, pois, non hai ningún problema de servicio, claro.
Eres o presidente da Asociación Provincial de Taxistas. Cantos taxistas hai a día de hoxe na provincia de Ourense, aproximadamente?
Mandan cerca de 300 taxis.
300, aproximadamente,
sí, ¿no? Sí, na asociación somos cerca de 250 na asociación, e despois, pues, bueno, algún máis habrá por aí, pero bueno, non temos datos, poderíamos buscar, pero bueno, os que non son socios, pois, en algúns concellos, pois, pode haber 2 ou 3 taxis que non nos temos socios, entón tampouco estemos contabilizados, claro.
E non sei se tedes datos de cales son os municipios, non? Dentro da provincia de Ourense que máis piden taxi, onde os veciños apostan máis polo taxi. Ou as maiores viaxes...
Bueno, nas villas máis grandes, pois, é onde máis se usa. Porque, bueno, Abadás, Carballiño, O Barco, Berín e Xinzo, pois son así os 5 municipios máis grandes, e aí se usan, pois non é como unha cidade, pero sí que usan. Os servicios tamén son en el hospital, son esos servicios un pouco máis largos, e aí, pois, onde máis usan. Despois, a veces, hai concellos que, pois, a mellor queda un, e, bueno, para ese sí, ese ten moito ten traballo. Onde hai máis, pois, algún, suele non deixar, non teñen tampouco que encolle o relevo, suelen eliminarse para dar de taxi. Pero para un ou para dous, en concellos pequenos suele haber, porque xente maior suelen facer traballar con eles, e incluso para unha función, pois xa que pasa de taxi, vamos. Van con el seu médico, sacan de cita, van a farmacia, van unha labor, que eu sempre digo, moito máis personal que podemos facernos un taxi aquí nunha ciudad.
En recordo de falar de atracos e de situacións que se viviron con taxistas na cidade, digo xa fai algún tempo, nas noites, non? Que un dos perigos que sempre existían, desde moito tempo pedíades todas as medidas de seguridade para que non existiran esos actos, estades contentos coas medidas de seguridade que se contan ou consideras que se podían incrementar todavía máis, Francisco?
No, as medidas ao final, bueno, no, ahora se hace tranquila, non suele pasar así cosas graves, pasar a fai anos, fai 15 anos, así algo grave, pero ahora non. No, si levamos un sistema de GPS e todos os coches ahora van localizados, bueno, como sistema de seguridad, pois está ben. Ao final é un coche, tampouco podes levar un guarda de seguridad metido contigo no coche, ni nada máis, pero bueno. Moitos coches hacia fora, moitos incluso se atraen de serie cámaras que graban por donde vas, non levamos tema de GPS, en fin, pois, eso, de sistemas, non vamos mal, pero eso, hai que ter suerte porque te pode pasar algo, incluso en cualquier sitio, e aquí, eso, repito, non é unha cidade tranquila que non suele pasar nada grave.
Pois que siga así, claro que sí, que sigamos desa maneira. Francisco Javier Álvarez, presidente da Asociación Provincial de Taxistas de Ourense, moitas gracias por acompañarnos. Boa xornada.
Moitas gracias a vos por acordarse do servicio público do taxi.
Bueno, pues queríamos hablar del sector de los taxis en primer lugar porque el retraso en la estación intermodal, que es un golpe muy duro, muy duro de nuevo, el tener que esperar después de la licitación que empieza de cero el gobierno central en llevar la nueva estación intermodal por lo menos hasta el año 2031. O sea, que tendremos que esperar 8 años más para ver una nueva estación intermodal. Pasarán, pues nada más y nada menos que 10 años, una década, desde que llegó la alta velocidad a la ciudad orense para tener la adecuada estación intermodal. Y ahí está, por ejemplo, la reivindicación de los taxistas. Y es que tú sales del tren de alta velocidad y te encuentras pues con el chaparrón, te encuentras a la intemperie, porque no hay una marquesina para los pasajeros, para los que llegan en el tren de alta velocidad. Por lo mismo pasa con los que esperan un taxi. Puedes tener un día caluroso, 40 grados de temperatura en esa explanada de la estación de tren, esperar a un taxi con 40 grados de temperatura porque no tienes dónde cobijarte. Bueno, pues así es la situación. Una reivindicación de los taxistas que siguen sin hacer caso. Y un golpe muy duro de nuevo para la ciudad, tener que esperar al año 2031 para la nueva estación intermodal. Algunos, como el alcalde de Orense, ya calificaban este partir de cero por parte del gobierno central como una nueva humillación para la ciudad de Asburgas. Esta mañana a las 8:30, en la intersección de las calles Coruña con Pena Trevinca, tenía lugar un atropello. Una mujer de 72 años resultaba herida grave al ser atropellada por una grúa en esa zona de la ciudad. Según informó la policía local, una grúa giró a la derecha e impactó contra una mujer, esta mujer septuagenaria, que cruzaba por un paso de peatones regulado por semáforos. La víctima fue trasladada en ambulancia al complejo hospitalario en estado grave y, por su parte, el conductor de la grúa dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. El tráfico quedó restablecido a las 10 de la mañana, 1 hora y media después de este atropello que tuvo lugar esta mañana en la ciudad de Ourense. Y esta mañana Ourense, junto a otros 8 municipios, se unían para reclamar mejoras en la carretera nacional 541, la vía de competencia estatal que une las localidades de Ourense con Pontevedra y que recorre los términos municipales de Punxín, Maside, O Carballiño, Boborás y Beariz, en la provincia de Ourense, y de Forcarei y Cerdedo Cotobade, la de Pontevedra, además de la propia ciudad de Pontevedra, donde finaliza esta Nacional 541. El alcalde de Ourense y el teniente alcalde participaron esta mañana en el Liceo en una reunión de representantes de los concellos por los que discurre esta carretera para reclamar actuaciones de mejora integral de esta vía que permitan garantizar la seguridad viaria y reducir la elevada siniestralidad que presenta. Con esta finalidad, el gobierno de Ourense propone a todos los grupos políticos municipales llevar a pleno como moción conjunta o declaración institucional un acuerdo de adhesión a estas reivindicaciones que vienen realizando los concellos por los que discurre la vía agrupados en torno al denominado Pacto de Pedre. En consecuencia, es instar al gobierno de España a que acometa con la mayor urgencia posible, porque esto viene de muy atrás, es una vieja reivindicación, la mejora integral de la Nacional 541 en su totalidad, y es necesario. También se propone solicitar a los grupos políticos del Parlamento de Galicia que apoyen sus reivindicaciones, demandarles a la Xunta de Galicia y al Gobierno Central el inicio de un estudio para la creación de una autovía Pontevedra o Carballiño con conexión hacia la línea. Es una de las reivindicaciones, ese inicio del estudio para la creación de una autovía Pontevedra o Carballiño con conexión hacia Lalín. Pues es la Nacional 541, que vemos que tiene muchas deficiencias y que es necesario que se ponga en marcha, que discurre hasta Pontevedra y que recorre los términos municipales, como decíamos, de Ourense, Punxín, Maside o Carballiño, Bugorás y Biarritz, dentro de la provincia de Ourense. Es 1:40. Vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
En el año 1789, marcha sobre Versalles para protestar ante el rey Luis XVI de Francia por la falta de alimentos en la población. 1844, en el Mar Caribe, se desata la tormenta de San Francisco. En La Habana, el huracán dejó 100 muertos, incontables heridos y más de 2.500 casas derrumbadas. En la bahía de La Habana se hundían nada más y nada menos que 13 buques mercantes. Y tal día como hoy, en el año 1928, en Madrid, la Real Academia Española presentaba la nueva gramática del idioma español. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día? Pues hoy vamos a hablar del metro, curiosidades que tiene el metro. Para hablar del primer metro subterráneo del mundo, nos tenemos que ir, atención, hasta el siglo XIX, en el año 1863, y el honor se lo lleva a Londres. Abrió sus puertas el 10 de enero de 1863, ese primer metro subterráneo del mundo. Por aquel entonces las locomotoras eran de vapor y los vagones estaban iluminados con gas. Además, no tenían ventanas porque se pensaba que no había nada que ver en los túneles. La red, o el tumbo, como lo llamaban los londinenses, tenía solo 7 estaciones para comenzar. Recordemos que nació como primer metro subterráneo del mundo en 1863, con 7 estaciones, y hoy en día cuenta con 272 estaciones en el metro de Londres. Son las curiosidades sobre el metro que te contamos aquí en la cadena COPE en la noticia curiosa del día, de la mano de Enredos. Enredos, que dispone de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de sus tiendas ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada, y helados. Ofrecen caramelos, chocolates y dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Les asesoran en sus decisiones y localizan aquel dulce o aquella golosina que no encuentra en ningún otro lugar. Disponen además de una amplia variedad de artículos para fiestas infantiles y ceremonias, como bautizos, comuniones, bodas o aniversarios, que incluyen piñatas, guirnaldas, confeti o serpentinas. Tienen juguetes y baratijas y elaboran tarta de golosinas según el presupuesto disponible. Enredos, que está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y Remedios 50. 1:43, una pausa y continuamos.
Al caer la tarde, Expósito.
Mira, dos datos. Si los lees juntos, parecen contradictorios. El primero es el número de desempleados oficial. 2.760.000. El segundo dato que impresiona, 150.000 puestos sin cubrir.
Dando 2 días de vacaciones, dando un sueldo de más de 1.700 euros y nadie quiere trabajar en la hostelería. Yo reconozco que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La 1:44, abrió sus puertas Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal en Uruguay. Es el quinto país del continente americano donde recala esta feria internacional. Recordemos que Expo Urense organiza dos de las seis ferias internacionales que hay en España. Una de ellas es Xantar, el Salón Internacional de Turismo Gastronómico, y otra es Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal, que vive su 21ª edición y que 16 de ellas se han celebrado en España, en Galicia, en Ourense, y 5 de ellas en el continente americano. Bueno, pues ahora, hace unas horas, abría sus puertas en Uruguay este 21º Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo, Feria Internacional de Termalismo. Se celebra hasta mañana viernes en la localidad uruguaya de Salto y Paysandú. Reúne a ponentes, turoperadores y prensa especializada de una veintena de países. Allí pudimos ver a representantes de la Xunta, de la Diputación, de la Universidad y, como no, los organizadores, Expo Urense, con el director general de Expo Urense, en Rogelio Martínez a la cabeza. Y se trata de la quinta edición que se celebra en el continente americano, después de las ediciones ya celebradas de Perú, de Argentina, de México y de Brasil, donde también fue un verdadero éxito. Lo que es novedoso es que por primera vez Termatalia cuenta en la gala inaugural con la presencia de un jefe de Estado, como fue la presencia del presidente de la República de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Es un salto cualitativo muy importante para Termatalia. Un apunte del Colegio de Economistas, y es que en colaboración con el Consejo General de Economistas de España, pone en marcha el segundo torneo nacional de debate económico dirigido a estudiantes de bachillerato y grado medio de FP y el cuarto concurso audiovisual de educación financiera para cuarto de la ESO y grados básicos de formación profesional. Los objetivos que se persiguen con estas actividades son aproximar la realidad de nuestro entorno económico y empresarial a los alumnos y favorecer la adquisición de habilidades vinculadas al trabajo en equipo, la búsqueda de información sobre la temática propuesta, la forma de exposición y la confrontación de argumentos y la oratoria. Ambos eventos constan de dos fases, una territorial, provincial, en nuestro caso es el ámbito de la provincia de Orense, y otra nacional. El centro educativo vencedor de la primera fase pasaría a competir en la segunda fase a nivel nacional en Madrid, con los vencedores del resto de los colegios de economistas. Cada centro educativo que participe en la fase provincial deberá inscribir en la competición un equipo compuesto por 4 o 6 estudiantes. En el caso del torneo de debate, los estudiantes deberán preparar sus argumentos en pro o en contra sobre la pregunta: ¿en el contexto actual la economía puede ser inclusiva? En el caso de participar en el concurso audiovisual, los alumnos, equipos que se presenten al concurso, deberán transmitir con mensajes cortos y claros su postura acerca de la cuestión: ¿la economía financiera no es un lugar para todos o sí finanzas inclusivas? Si bien la temática tiene carácter económico, desde la organización se contempla que cualquier estudiante sin necesidad de unos conocimientos especiales en la materia pueda tener una opinión formada sobre el mismo, por lo que ambos concursos están abiertos a todos los alumnos y no solo a aquellos que cursen asignaturas específicas del ámbito de la economía. La fase local de la provincia se celebrará del 14 al 17 de noviembre, en el caso del torneo de debate, y la fecha límite para la recepción de los trabajos, en el caso del concurso audiovisual, será el 9 de noviembre. Ambas fases finales tendrán lugar en Madrid los días 27 y 28 de noviembre. Desde el Colegio de Economistas de Orense se ha invitado a participar a todos los centros educativos que imparten enseñanzas en la ESO, en bachillerato y en FP, a los que la corporación brinda toda la ayuda necesaria para llevar a buen fin el desarrollo de estos eventos. Bueno, pues es la propuesta del Colegio de Economistas a todos los centros educativos de la provincia de Orense. Es la 1:49. En un momento te cuento la última hora en la provincia.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales:
La Galleguita en Castadón,
Jesús Lorenzo Hijos, Estación de Servicio Castadón,
Bakery and Coffee Tito en la zona universitaria,
Persianas y Todo Rivero, más de 35 años contigo,
Oren Óptica,
Parrillada Mieiral,
Clínica Santo Domingo en Rúa Progreso 127,
Grupo Viana.es, Desguace,
Talleres de Auto en Urbanización Madrigal,
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar.
Vive el otoño con tu radio.
tal? Buenas tardes. Si vas en estos momentos por el centro de la ciudad de Orense y pretendes aparcar en una zona azul, quiero decirte que en próximos meses la zona hora va a desaparecer de la ciudad de Orense. Es el anuncio del gobierno municipal de esta mañana, que ha dicho que inició los trámites para eliminar todos los aparcamientos de pago en la zona azul de la ciudad. El gobierno municipal va a llevar a aprobación a finales de este año un cambio en la ordenanza reguladora de esta tasa. Esto permitirá que pueda aplicarse esta medida, la erradicación de la zona hora, en la próxima primavera. El alcalde Orense explica que los motivos son varios. En primer lugar, la hora ha comenzado hace 3 décadas en Orense. Tenía en aquel momento 1.004 plazas de aparcamiento, pero con los cambios de calles y otros avances para zonas peatonales o de carga y descarga, se fueron reduciendo paulatinamente y hemos pasado de 1.004 plazas a las 744 plazas que hay a día de hoy. Son prácticamente 250 plazas menos. Según el regidor municipal, con el modelo semipeatonal de calles, como lo que se pretende poner en marcha a finales de año en las renovadas calles Ramón Cabanillas, Bedoyo, Valle Inclán, junto al aumento de plazas de carga y descarga, o los denominados aparcamientos express gratuitos, que es un modelo que quiere implantar Gonzalo Jácome, solo quedarían 500 plazas. Por ello, el gobierno municipal entiende que debe suprimirse la zona hora porque genera complicaciones y pocas ventajas y además, dice el alcalde, da pocos ingresos. Desde el Partido Popular, ¿qué han dicho? Pues que van a hacer primero un estudio de viabilidad y de consenso para ver si sería una decisión acertada o no. Han solicitado informes técnicos oportunos sobre esta medida. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Brilla el sol en estos momentos en la provincia de Orense. Tendremos una tarde soleada con temperaturas por encima de los 30 grados en Obarco y en Orense, que marcarán 31 grados de temperatura. Verín se quedará en 29 grados.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Atropello en Ourense. Una mujer de 72 años resultó herida grave tras ser atropellada por una grúa esta mañana en la ciudad. Los hechos ocurrieron a las 8:30 de la mañana en la intersección de las calles Coruña con Pena Trevinca. Según informó la policía local, una grúa giró a la derecha e impactó contra una mujer que cruzaba por un paso de peatones regulado por semáforos. La víctima fue trasladada en ambulancia al complejo hospitalario. Por su parte, el conductor de la grúa dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. El tráfico quedó restablecido a las 10 de la mañana, una hora y media después del atropello.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Termatali abrió sus puertas en Uruguay. La 21ª edición de la Feria Internacional de Turismo Termal y Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo, que se celebra esta mañana en la localidad uruguaya de Salto y Paysandú, reúne a ponentes, turoperadores y prensa especializada de una veintena de países. Allí están representantes de la Xunta de Galicia, de la Diputación Provincial o del Campus de Orense, además de el equipo directivo de Expo Orense, que es quien organiza este evento. Se trata de la quinta vez que se celebra en América, tras las ediciones de Perú, Argentina, México y Brasil. Por primera vez contó con la presencia de un jefe de Estado en la gala inaugural, como fue el presidente de la República de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Hablando de termalismo, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacó la disposición del gobierno autonómico en colaborar con el Ayuntamiento de Orense en el proyecto de construcción de un parque acuático termal, así como seguir consolidando la ciudad como un referente en termalismo. Alfonso Rueda se reunió con el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, en la delegación territorial de la Xunta en Orense, y en ese encuentro destacó que se llegó a un acuerdo para desbloquear el inicio de la construcción del Centro Integral de Saúde, en el que la Xunta invertirá 11 millones de euros. Además, destacó la disposición del alcalde para que Ourense se integre en el sistema de transporte metropolitano de la Xunta. En el ámbito social, el presidente de la Xunta recordó al alcalde de Ourense la necesidad de agilizar la concesión de licencias para llevar a cabo dos obras clave en la ciudad. La primera, la rehabilitación del Centro de Reforma Monte de Ledo, y la segunda, la construcción de la residencia de mayores impulsada por la Fundación Amancio Ortega en los terrenos de la antigua estación de autobuses situada en el barrio de Opino. 5 minutos para las 2 de la tarde, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Blendio Santauto, concesionario oficial Kia en Ourense, o visítanos en blendiosantauto.es.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La Policía Nacional detiene a un hombre que escaló la fachada de un comercio para robar. Agentes de la policía local lo detuvieron después de que el individuo entrase al local ayudándose de un letrero ubicado en la fachada del edificio para escalar y llegar hasta la ventana de las oficinas del local, que están situadas en la entreplanta. Tras intentar forzar la ventana sin conseguirlo, la rompió para acceder al interior. Y ya cuando estaba en el interior, se llevó un botín de 750 euros. Agentes de la Policía Nacional se personaron inmediatamente en el lugar de los hechos y tras entrevistarse con el propietario local y comprobar las características físicas del autor, lo localizaron en los alrededores, en una calle cercana al autor de este robo en el comercio ourensano. Y en Xinzo, el presunto autor de al menos 3 incendios forestales en el entorno de la parroquia de San Pedro de Laroá fue detenido por agentes del equipo de investigación de incendios del Seprona. Es un vecino de Xinzo, de 50 años. Se comprobó que estaba en la zona de origen de los incendios y que además, de forma repetida, amenazó con expresiones como «os voy a quemar el pueblo». Los investigadores de incendios del Seprona de la Guardia Civil comenzaron sus indagaciones en la primavera del año pasado. En ese enclave de San Pedro de Laroá se habían registrado hasta 10 incendios en los últimos años, hasta tal punto que los vecinos temían que algunos de ellos llegasen a afectar a sus casas. La Guardia Civil le imputa por ahora 3 fuegos a este detenido, uno ocurrido en octubre de 2021, otro en la Semana Santa del 2022 y el tercero en agosto de este mismo año, pero no descartan que pueda estar implicado en más incendios. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevis y Viana, se habla de la valdeorresa Fátima Delgado, y es que estrena su obra Run Baby Run en el Centro Dramático Gallego este viernes. La obra se representará los días 6, 7 y 8 de octubre en el Salón Teatro de Santiago de Compostela. Mañana se abrirá sus puertas el Teatro Principal a la 20ª edición del Festival de Blues. 20 edición, 2 décadas de existencia de este festival clásico en el panorama ourensano, donde este año estará dedicado a la figura de Ray Charles. Se desarrollará mañana viernes día 6 y el sábado día 7. En cuanto a las movilizaciones, con una manifestación desde la sede de Correos hasta la subdelegación del Gobierno, así visibilizó el personal de limpieza de Correos su conflicto laboral, que hace que lleven un mes en huelga indefinida por llevar 3 meses de retraso en los cobros. Y hoy el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, va a presidir la sesión de apertura del curso de la Academia Médico-Quirúrgica. Se va a desarrollar hoy a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de Abanca. Junto a él van a estar la presidenta de la Academia, Beatriz Suárez, y la presidenta del Colegio Oficial de Médicos, Pilar Garzón. La primera sesión científica del curso estará a cargo de la doctora María Martinón, quien hablará sobre por qué enfermamos, una perspectiva desde la medicina evolutiva. La doctora María Martinón es actualmente miembro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia y directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.